Radio, 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 radio colores. Radio, 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 radio colores. La emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio, 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 radio colores. Muy buena jornada tengan todos los amigos que en esta hora sintonizan su emisora de siempre, Radio Colores. Estamos muy bien todos dispuestos a pasar un rato ameno lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, estamos nosotros.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, quienes los acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo traemos, entre otros artículos, pirámides nubias, el misterio con los cinéfalos y la piedra asnana en el oasis de Taima.
Así que todo listo, como solemos decir, todo preparado. No nos falta otra cosa que decir aquello de que comenzamos. El mundo de la parapsicología comprende muchos fenómenos paranormales que muchas veces se hacen presentes en nuestras vidas. Para hablar de un tema que tenemos hoy, como es el de la clarividencia, tenemos con nosotros a nuestra invitada, claro está. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, miembro del Grupo EPTA de Parapsicología, hábil conferenciante y de prestigio, y colaboradora en diferentes programas de radio y televisión. Si yo digo todo esto, no puedo decir más que el nombre. Sol Blanco Soler, bienvenida a nuestro programa.
Sí. Encantada de estar con vosotros una vez más.
Bueno. A ver si me sube la cremallera, porque si no me sube la cremallera no puedo hablar contigo. Hola, Sol.
Hola, ¿qué tal? Oye, no os oigo muy bien, ¿eh? Os lo digo por de antemano.
Bueno, pues nosotros que te oímos bien, ¿eh? Te oímos bien a ti.
Vale, pues eso es importante.
Decía en la presentación que hoy tenemos un tema pues muy interesante, como todos los que comprende la parapsicología, la clarividencia. ¿Podríamos empezar diciendo qué es la clarividencia?
Memoria, ¿eh? También se llama doble visión. pero es, si te das cuenta,
sí.
Lo que es la clarividencia es lo que la gente que no está metida en estos temas llama videncia, pero se llama, en la palabra técnica, es clarividencia.
Claro, sí, sí.
Es decir, en el fondo es ver con claridad cosas que no están al alcance de las personas, llamémoslas normales, las que no tienen esa capacidad. Tú sabes que, bueno, tenemos desde las pitonisas de Delfos hasta los chamanes, los profetas del Antiguo Testamento, es decir, todas estas gentes, lo que pasa es que se llamaban profetas porque sus vaticinios estaban incluidos dentro de un contexto religioso, pero en el fondo los profetas pues eran los videntes que llamaríamos ahora, los que pueden, como te digo, ver lo que no ven los demás o conocer lo que los demás no somos capaces de conocer. Y que eso sería, de alguna manera, la definición más fácil o más, diría yo, más clara para que la gente comprenda lo que es la clarividencia.
Claro. ¿Qué exigiría ser un clarividente, por ejemplo?
¿Perdona?
¿Qué? Para ser un clarividente, ¿qué,
no,
qué hace?
No, vamos a ver, el clarividente no se hace, nace. Es decir, es una facultad, es un don que normalmente siempre ya la persona nace con ello. Porque, bueno, como en realidad casi todos los fenómenos paranormales, sobre todo esto del primer grupo, si gama de conocimiento, la persona nace ya con ese don. Otra cosa es que a lo largo de su vida se vaya desarrollando más o que se quede, como a lo mejor todos tenemos eso, que en el fondo que es la intuición, ¿no? La intuición es ese conocimiento que te viene a veces como un flash en personas normales, es decir, que no nos consideramos sensitivos y que sin embargo a lo largo de nuestra vida podemos tener una experiencia similar. Pero en general, como cualquier otra capacidad, la mediunidad, la sanación, todos estos dones, yo los considero dones porque son dones naturales, no son extraordinarios, sino que del mismo modo que una persona nace con una capacidad para las matemáticas, la pintura o la música, pues hay personas que nacen con este don. Así que no es nada, hay que considerarlos como dones naturales, por muy raros y por muy extraños que te parezcan, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y yo cómo podría saber si yo tengo, por ejemplo, el don de la clarividencia?
Hombre, es muy fácil, porque eso es la experiencia. Si tú eres capaz de, por ejemplo, hay muchos tipos de clarividencia, si quieres hablamos ahora, pero, por ejemplo, si tú eres capaz de tener pálpitos en los que tú entras en un sitio y ves lo que ha ocurrido allí en el pasado, o si tú tienes la capacidad, pues hay muchas vertientes dentro de la clarividencia. Fíjate, hay personas, por ejemplo, que son capaces de percibir a través de un cuerpo opaco. Había una española que tenía Mónica Nieto, la famosa, que ella podía hacer muchos fenómenos paranormales, pero entre otros se encontraba el de que tú la encerrabas en una caja una serie de objetos y ella, sin abrir la caja, era capaz de ver lo que había dentro de la caja. Eso es clarividencia. O, por ejemplo, la persona que ve una fotografía de alguien y que es capaz de determinar si tiene una enfermedad, si está vivo o muerto. Es decir, en el fondo lo que te digo es un acceso a un conocimiento que los demás no tenemos. Pero hay muchas, ¿cómo te digo?, manifestaciones de la clarividencia muy pintorescas. Por ejemplo, tienes la visión dermoóptica. Esas son personas que son capaces, por ejemplo, de leer por las yemas de los dedos. Es decir, son capaces de que si tú, ellos aproximan los dedos a un texto que está oculto naturalmente, ellos son capaces de poder leer. Pero fíjate tú que se han encontrado varios casos. Bueno, había un señor que era muy divertido porque podía leer con los codos. Es decir, la epidermis del codo era capaz de leer un texto. Imagínate, o por ejemplo por el epigastrio, por el estómago, que también es una parte
sí,
muy sensible
sí,
nuestra, del ser humano. Y esas capacidades de que se llaman visiones termoópticas, pues vamos a ver, son como muy raras, hay que reconocerlo que son raras, pero que existen. Es decir, no solamente ver a través de los cuerpos opacos, sino que con una parte de tu cuerpo eres capaz de poder leer o saber lo que hay oculto, siempre que esté oculto para los demás, naturalmente. Si no, no tendría sentido, ¿no?
Claro.
Pero la visión dergóptica, bueno, luego un francés, Farigoul, que fíjate ya en 1920, que dice que no tenían nada de extraño, puesto que en el fondo los seres humanos tenemos pequeños ojos por todo el cuerpo, porque nuestras células son capaces a veces de distinguir los colores o de leer una carta. Y esto es, fíjate, muy frecuente, porque se hicieron en aquella época muchas investigaciones con niños, y los niños pequeños tienen muchas mayores capacidades que ya el adulto. Pero para muchas cosas, no solamente para este caso de la clarividencia, sino para ver ese mundo invisible para los demás, pues tú lo tienes, ¿entiendes? O lo tenían los niños. Los niños hasta los 6 años son capaces de ver y de conocer muchas de las cosas que están vedadas a los adultos.
Sí, sí.
Digo, esto por ejemplo es la visión de dergóptica, que es un tipo de clarividencia como muy, muy folclórica, ¿no? Muy, como te diría yo, muy inusual. Pero puede ocurrir en estos casos.
Sí.
Bueno, a esta que te digo yo, había una famosa Rosa Plesova, fíjate, nació en 1941, te quiero decir que no es del siglo XIX.
Sí.
Y esta era medio ciega, pero era capaz de, con la punta de los dedos, pues, y de la nariz y de la lengua, fíjate, tenía esas capacidades de poder leer y poder determinar cosas que eso en el fondo es una
sí.
Que se llama, es un exceso de sensibilidad en alguna parte de nuestros cuerpos.
Ya, ya.
Pero bueno, tú te acuerdas que los ciegos desarrollan una serie de facultades de percepción que se nos escapan a las personas que no lo somos. ¿Por qué? Porque al faltarles la visión, pues ellos desarrollan unas capacidades que cuando un ciego se va aproximando a una pared se detiene, porque es capaz de detectar ese cuerpo que está entre él y esa distancia, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, pues esa es una de las determinantes o características de la
clareaudiencia. Sí, yo te cuento un caso muy breve. Esto yo tendría pues 8 o 9 años, era verano, no estábamos en el colegio, teníamos vacaciones, y mi madre ese día a la mañana, se le ocurrió a mi madre, se levanta a la mañana y dice: hoy no sé, me da que nos vamos a tener un disgusto o nos va a pasar algo muy desagradable. Bueno, 2 horas después, en el piso de abajo se declaraba un incendio. ¿Eso qué puede ser?
Pero espontánea, es decir, no es porque sea clarividente, es esa flash, esa cosa que a veces no. Y eso será, fíjate, eso sería casi, por eso dice que la clarividencia se solapa dentro del sigama, porque podría ser también una manera de telepatía, ¿sabes lo que digo? Es decir, todas las percepciones extrasensoriales, aunque luego tengan unas distinciones entre ellas, como la telepatía o la clarividencia, pero tienen muchas cosas que se entrelazan. Es decir, ¿hasta qué punto es que otra persona te ha mandado el mensaje telepático y tú lo consideras como algo que tú has percibido a nivel personal? Pues por eso te digo, pero ahí también no olvides la clariaudiencia. Es decir, son las personas que oyen con el oído interno como si fueran reales. Bueno, los chamanes, por supuesto, creen que esa información proviene directamente de los espíritus, ¿no? Y hay muchos médiums que así lo creen. Pero los profetas del Antiguo Testamento, pues, creían que era Dios el emisor en estas comunicaciones, ¿no? Sócrates decía que era el espíritu guía que tenía él, que le decía muchas cosas. Pero Juana de Arco, acuérdate las voces de Juana de Arco, es decir, que tenía una también como una clarividencia, pero era auditiva. Por eso te digo que las variantes de la clarividencia son muy variadas. Imagínate que tenemos también un fenómeno muy curioso que se llama la psicometría. ¿Tú lo has oído, supongo?
Sí, alguna. Sí.
Pues la psicometría de coger un objeto que ha pertenecido a otra, vivo o muerto, ¿eh? Y solamente con tocarla y cogerla con la mano, pues ya puede determinar qué tipo de persona, si está viva o muerta, y gran parte de su vida. Fíjate qué curioso. Yo eso se lo he visto hacer a Paloma Navarrete. En un caso que tuvimos que era un palacete y había una funda de gafas, fíjate tú qué objeto más anodino, ¿no? Y entonces, como teníamos esta sospecha dentro de la investigación, pues dice, espérate que voy a coger la funda de gafas. Y yo dije, bueno, ¿y qué va a hacer con la funda de gafas? Bueno, pues la cogió, se concentró y bueno, nos describió perfectamente a la persona a la que pertenecía esa funda de gafas, que por supuesto ya no estaba entre nosotros. Pero nos dijo todos los detalles de la persona, que era una mujer, que le había pasado todo eso en la vida. Bueno, pues es otro tipo de, como ves, de clarividencia. Es a través del tacto con un objeto, ¿eh? También hay una psicometría de ambiente, que no necesitas ni siquiera coger el objeto, sino que entras en un lugar y revives lo que allí ocurrió. Hay el famosísimo caso de dos hermanas, dos jóvenes profesoras inglesas que fueron a visitar el Petit Trianon en París, y repetidamente las dos se encontraron como en un entorno que no era el del siglo XX. Y empezaron a recibir todo lo que estaba pasando allí en el siglo XVIII. Es decir, que el jardín pues se llenó de personajes del siglo XVIII, las dos no eran sensitivas o nunca sabían que habían sido sensitivas. Sin embargo, en ese momento tuvieron como ese flash maravilloso, y ellas lo único que comentaban es que cuando tenían esa experiencia tenían la sensación de que el tiempo se había parado para ellas. Eran testigos de como todo un trozo de película antigua, fíjate tú.
Sí,
eso
sí.
Se llama psicometría de ambiente, ¿eh? Si yo, fíjate tú, si la clarividencia tiene variantes, pues variosísimo. La gente que percibe olores o sabores, por ejemplo, que alguien ha fallecido y de repente tú empiezas a oler a la pipa del abuelo o al perfume que usaba tu madre, pues todo eso también es una decodificación de una información latente que está ahí, pero que para los resto de los mortales no somos capaces de hacerlo. Y hay personas que en momentos determinados, no sabemos por qué, ni por qué proceso mental o psicológico, tienen esa percepción, ¿eh?
De
saber una realidad que no está al alcance de los demás.
Es que tiene que ser una experiencia eso de que, por ejemplo, estés en el metro, se sienta un señor o una señora a tu lado.
No te lo digo.
A ver, decía que tiene que ser una experiencia importante y extraña.
Sí, sí, no, es que claro, parece que a mí me oyes bien, ¿no? Más o menos,
sí,
bueno.
Sí, te oigo bien.
Bueno, no.
Mira, otra de las variantes, perdona, porque yo creo que es mejor que yo vaya luego, si quieres hacerme preguntas, me las haces. Otro tipo de clarividencia es la radiestesia. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el radiestesista utiliza un péndulo, por supuesto, pero el péndulo es, vamos a ver, se mueve porque tu inconsciente lo mueve, no voluntariamente. ¿Pero por qué? Porque tú estás percibiendo algo que está oculto a los demás. Entonces, la radiestesia en el fondo, la radiestesia pura, es cuando una persona utiliza un péndulo, va andando por un lugar y lo que hace es percibir las alteraciones del campo magnético. Entonces, al percibir tu mente, o tu cerebro, llamémoslo así,
sí.
Tú mueves el péndulo inconscientemente porque has detectado ese cambio, de campo magnético. Pero, por ejemplo, la teletranestesia, que es lo que hacía muchísimo el padre Pilón, no necesitaba estar sobre el terreno. Es decir, que él se metía en su cuarto, cogía un mapa y con su péndulo por encima del mapa él detectaba dónde estaba el agua, la persona desaparecida, y ahí ya no funciona el contacto con el terreno, sino que él era capaz de, a través de un tipo de clarividencia, ver o sentir o conocer lo que estaba buscando. Así que fíjate toda la cantidad de variantes que
sí,
puede
sí.
tener la evidencia en letras grandes, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? Estabas hablando de la radio. ¿Cómo es? ¿Radioestesia o radiaestesia?
Perdona, te lo he entrecortado, no tengo
¿sí?
la audición perfecta, pero
¿yo?
Perdóname, repítemelo a ver si
sí,
puedo captarlo.
Te decía, ¿cómo era la palabra? ¿Radioestesia o radiaestesia?
No, radiestesia.
Radiestesia, ya, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Mira, estoy acordándome de otra tipo de clarividencia que es muy curiosa, que es la xenoglosia. Si hablamos de xenoglosia, cuando una persona de repente empieza a hablar en un idioma que no tiene por qué ser conocido por ella. Bueno, eso, acuérdate que quedaron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. ¿Te acuerdas?
Sí.
En el Evangelio.
Sí.
Bueno, pues, pero hay gente, es raro el fenómeno, pero puede ser incluso después de haber tener un golpe en la cabeza, un trauma, un accidente, y se les despierta esa clarividencia de conocer un idioma que no conocían. Claro que para esto hay ahora otras hipótesis que no eran las antiguas. Por supuesto, pues era un don del Espíritu Santo o era una anomalía cerebral, pero te dicen que puede que esa persona en su infancia hubiera tenido también un conocimiento de esa lengua cuando era muy pequeño, o bien hay también ahora la memoria genética que te dice que a lo mejor si tu padre o tu madre o un abuelo ha tenido conocimiento de esa lengua, pues tú, a través de la herencia, has podido, ¿sabes?, transmitirte ese
sí.
conocimiento. Todas estas cosas están, digamos, ahí en suspenso, porque la verdad es que los científicos tampoco dedican mucho tiempo a estudiar de verdad. Yo siempre me pregunto que la ciencia es un camino de conocimiento maravilloso, pero que normalmente los científicos van por otros caminos, y sin embargo, hoy en día muy pocos, que yo conozco alguno, pero está buscando otras cosas, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, es decir, pero estos fenómenos paranormales que yo creo que se podrían investigar, pues fíjate, los neurólogos, es decir, los psicólogos, los psiquiatras, hay muchas ramas de la ciencia que podrían haber profundizado más
sí.
en el estudio del por qué. Porque siguen siendo fenómenos paranormales porque no sabemos la causa.
Claro, claro.
Porque tiene que tenerla, es decir, no es nada ni milagroso ni mucho menos demoníaco, ¿me entiendes? Pero es así. La gente no, la ciencia no.
Ya.
Es como si no estuviera interesada en dilucidar este tipo de fenómenos.
Pues, Sol Blanco, lamento mucho decirte que el tiempo se nos está pasando. Quedan muchos temas todavía por conversar sobre este tema. Nosotros, por lo menos, pues no nos queda más que darte las gracias por estar con nosotros en este programa.
Yo encantada de la vida. Si quieres, otro día hablamos sobre las mancias, que es una parte también de la clarividencia.
Sí, bien, sí, sí.
Pero eso es muy más extenso y prefiero que los oyentes no acaben cansándose de mí.
Eso.
Y así que muchísimas gracias a vosotros y encantada de haber estado y de haber puesto mi granito de arena para que la gente conozca un poquito más de la parapsicología.
Sí.
Bueno, pues aunque no me oigas, hasta la próxima.
Pues nada, estupendo y encantada de estar con vosotros.
Bueno, Sol Blanco Soler, gracias y hasta otra ocasión.
Están ustedes en la sintonía de Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras.
La 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 la. Caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos. Infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos.
Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Ay, la, la, la.
Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida, distancia, que no pasó del intento.
Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Corazón de guitarra quisiera.
Sí, bien amigos, después de la charla con nuestra compañera y amiga y colaboradora Sol Blanco Soler sobre el tema de la clarividencia, tuvimos algunos problemas técnicos en la línea telefónica, pero esperemos que se le haya oído y que hayamos estado clarividentes todos un poquito, ¿no?
Me parece, señor director, que algunas personas creen que las pirámides solamente están en Egipto y en México.
Las pirámides, pues sí, es que cuando hablamos de, cuando oímos, por ejemplo, las pirámides, nuestra mente se va enseguida a Egipto, ¿no? Y un poquito más a México. Pero pirámides hay repartidas por todo el mundo. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a las pirámides nubias en Meroe, Sudán.
El continente africano guarda secretos casi imposibles de explicar. En él existen unas grandiosas pirámides, las pirámides de Meroe, construidas con los restos de palacios, templos y edificios que preservan los restos de una de las primeras civilizaciones del Valle del Nilo, permanentemente deshabitadas y enigmáticas en el desierto de Nubia.
A la famosa ciudad de Jartum, la capital de Sudán en África, en el desierto de Nubia, al norte de Sudán, en la ribera de una amplia curva del río Nilo, la separan unos 200 kilómetros de las pirámides de Meroe.
En el 750 a.C., Meroe era ya la segunda ciudad más importante del reino de Nubia, conocida como el reino de Kus o el reino de Engata. En el año 590 a.C., Engata fue devastada por los egipcios y desde entonces Meroe pasó a ser la capital del reino. Su extensión era amplia, desde Egipto hasta Sudán.
Sus pirámides son del reino meroítico, civilización que tuvo gran importancia en los años 400 a los 300 después de Cristo. Fueron edificadas con piedras a las que les añadían una masa compuesta por ladrillos cocidos.
En la entrada de la pirámide ¿Qué se puede ver? Pues el templo funerario, decorado con relieves y bajo su suelo la cámara funeraria, donde se enterraban a los reyes y nobles. El conjunto arquitectónico de las Piradas de Meroe, en las dunas del desierto de Nubia, al norte de Sudán, configura un entorno enigmático a la vez que bello.
Grandiosas a la vez que solitarias, las pirámides se distinguen desde lejos resguardando los restos de la capital del antiguo reino nubio, una de las primeras civilizaciones que poblaron el valle del Nilo, los nubios, también llamados Kush.
En este conjunto se puede descubrir las ruinas de sus palacios, los edificios de la corte, así como los templos y restos de una ciudad, con murallas, santuarios, necrópolis, con cientos de tumbas.
En cuanto a las pirámides, la más grande no alcanza los 30 metros de altura. Sin embargo, poseen ángulos acentuados e imponentes. Este colosal complejo abarca más de 50. La primera de todas ellas se erigió para albergar los restos de Ergámenes o Arca Kamaní, que fue el primer rey de la época meroítica. Este monarca es uno de los pocos reyes que mencionan los autores clásicos como Diodoro Sículo en sus escritos.
Amén de esas tumbas, asimismo está la zona de los templos de Amón, dedicada a los dioses griegos y nubios, y el área que corresponde a la ciudad real, que es el lugar más importante, que era donde vivían los gobernantes y las personas de rango, tanto espiritual como de poder.
Además, en la periferia de la ciudad residían los ciudadanos con menos lujos o encanto en sus construcciones, pero sin perder su propia identidad.
Y vamos a hablar, hemos dicho antes al principio, que en pirámides hay muchos sitios. Por ejemplo, Asia, construcciones piramidales en China, como la enorme pirámide blanca o pirámide de Zhangjiakou en Japón, restos sumergidos de Yonagi.
En Grecia tenemos la pirámide de Helénicon, en Francia la de Falicón y en Tenerife las pirámides de Guimar. Como los orígenes de estas pirámides son diversos, cada caso daría para un largo y apasionante artículo. Hace un par de años se afirmó el hallazgo de pirámides en Bosnia, aunque sus promotores han sido acusados de sensacionalismo, falsedad o mero reclamo turístico, la UNESCO ha comenzado una serie de investigaciones para aclarar el posible descubrimiento.
Las pirámides aztecas, ¿quién no ha oído hablar de ellas? Por el contrario, eran enormes templos donde se ejecutaban complejos rituales, ceremonias y sacrificios de adoración a diversos dioses. Las pirámides incas eran residencia morada de algún dios, aunque muchas de ellas cumplían además funciones funerarias. Los mayas también construían pirámides de usos similares.
En cuanto a los figuras mesopotámicos, eran enormes templos dedicados a los dioses. Solo podían entrar en ellos sacerdotes y sabios para realizar investigaciones y ritos en su interior. Estos templos escalonados eran una invitación para que los dioses descendieran e iluminasen al ser humano, una escalera entre el cielo y la tierra. Pues sí, esta era un poco la historia de las pirámides repartidas, vamos a decir, por casi todo el mundo.
Sí, y casi todo el mundo, y además es que cualquier montículo que tenga una forma de pirámide, pues bueno, pues un montículo pirámide.
Sí, sí, hay muchos lugares, hay lomas, oteros, que a lo mejor dentro de su interior albergan una pirámide. Por ejemplo, aquí tenemos en Palencia, el Cristo del Otero está sobre un otero, que quién no nos dice que allá en los tiempos remotos hubo una pirámide. Y unos oteros que al lado también del Cristo del Otero también han podido tener dentro una de estas construcciones. ¿Quién sabe?
Pues sí. ¿Qué le parece si dejamos las pirámides? Porque me está empezando a entrar un mareo de estar tan arriba que no sé lo que me va a pasar. Así que sigamos, señor director.
Vamos a abrir un libro. El famoso libro que ya es típico y popular en nuestro programa, como es El Bestiario, y ahí nos encontramos con los cinocéfalos.
La presencia de cinocéfalos, hombres con cabeza de perro, y la historiografía, es el término historiografía, hace referencia a la actividad humana de preservar la historia en un escrito en donde se detallarán todos los sucesos que rodearon a un hecho importante para el desarrollo de la civilización actual. y que se remonta a la antigüedad.
Estos seres mitológicos supuestamente vivían como salvajes en África y se alimentaban de hombres, cuyos orígenes los podemos localizar en Europa, India e incluso en China.
Lo que hemos dicho antes, es impensable que podamos escapar de la civilización egipcia, de los faraones. Pues en ella tenemos un claro exponente, la figura del dios Anubis, que es la referencia más que tenemos de estos seres con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Como ya saben, Anubis era el dios de la muerte y del inframundo.
Ahora nos desplazamos hasta la milenaria China, ya que en el año 499 a.C., un misionero budista llamado Hui Shenfushan ya contaba historias sobre hombres con cara de perro en un país que ubicó a unos 20.000 Is, o sea, unos 1.500 kilómetros, al otro lado del mar de la China.
El historiador y geógrafo griego Megástenes relata que en un viaje a la India hacia el 302 después de Cristo, a la corte de Sandracotus, vio a esos extraños seres.
Más tarde, en el siglo V, el historiador Heródoto da como destino de la existencia de cinocéfalos al este del país de Libia, conviviendo con serpientes, leones, elefantes e incluso hombres sin cabeza con los ojos en su pecho.
Ahora tiene que salir Marco Polo. ¿Qué pasó con Marco Polo?
Pues que se refirió a los hombres con cabeza. Podéis dar por hecho que todos los habitantes de la isla de Adamán poseen cabeza, los dientes y los ojos iguales a los de un perro.
Y esto todo lo encontró en la Edad Media.
Eso lo decía Marco Polo. Las islas Andamán se encuentran en el Golfo de Bengala, mientras que John Mandeville en el siglo XIV lo sitúa en las islas Nicobar, en el Océano Índico. Del por qué vamos a hacer referencia a un libro cuyo título es el de los viajes de Sir John Mandeville, porque se supone que él los escribió.
No obstante, el verdadero autor de los cuentos continúa siendo tan incierto como la existencia del caballero que el señor... Iba a decir el presidente. No, presidente no.
No, señor director, y con eso ya vale, con eso ya había vale.
Ha indicado. Este se identifica como un caballero de San Albans, incapacitado por la gota artrítica. Se ha comprometido a evitar el aburrimiento escribiendo sus viajes que comenzaron el día de San Miguel. Todas las investigaciones han arrojado pocas conclusiones más positivas y el autor real de los viajes sigue siendo, como tiene que ser, desconocido.
También Bartolomé Anglico, el inglés, monje franciscano muerto en 1272, relata en su enciclopedia De Proprietatibus Rerum, una de las enciclopedias medievales más difundidas por toda la Europa medieval. De modo que no sorprende que se hicieran dos traducciones independientes al castellano en la Baja Edad Media: la existencia de monstruosos seres, entre los que se incluían los cinocéfalos. De ellos dice que eran animales, pues no estaba seguro de que fueran realmente hombres.
Y vamos con el beato Odorico Pordenone, franciscano italiano, sacerdote y misionero en tierras de Oriente. Los encontró en las islas Nicobar. Las islas Nicobar forman un archipiélago situado en la parte oriental del Océano Índico, perteneciente administrativamente al territorio indio de las islas Andamán y Nicobar.
Su relato es muy curioso. Rendían culto a los bueyes y llevaban en su frente, en honor a su dios, un pequeño buey de oro o plata. Pero además, estas islas están muy cerca de la de Andamán, donde Marco Polo situó a los cinocéfalos. En los primeros tiempos de la cristiandad, San Cristóbal de Licia es representado con una cabeza canina, lo cual puede observarse en antiguas representaciones orientales.
Pues a ver a quién le recuerda este personaje. Aunque siempre a San Cristóbal de Licia se le ha recordado como un hombre corpulento y bello, con la figura del niño Jesús ayudándole a pasar en sus hombros el río y con un árbol lleno de hojas como báculo. Esto ha dado lugar a leyendas con que se ha oscurecido su vida.
Y hablando de San Cristóbal, tenemos que decir que es el patrono de los camioneros, los taxistas,
de todos los que tienen un volante en sus manos.
Eso es, y desde aquí, desde Radio Color y el Cofre de las Palabras, pues un saludo cordial a todos ellos.
Ya, pero no el volante que utilizan para jugar deporte.
Como usted bien dice, señorita adjunta de dirección del programa, a todos aquellos profesionales que tienen un volante en sus manos, a todos ellos, pues, hacemos un cordial saludo. Sin embargo, la historia explicada por la Iglesia Ortodoxa es muy diferente. Afirmaba que en época de los romanos, las legiones que luchaban en el desierto libio capturaron a un gigante con cabeza de perro.
intentaron persuadirle para que se pasase al bando romano. Claro, con este semejante gigante, pues la victoria estaba ya hecha. Cuando este aceptó, se la transfirió a una unidad auxiliar de las mármitas. Se dice que recibió el bautismo cristiano y comenzó a predicar la fe, sufriendo al final el martirio durante las persecuciones a las que fueron sometidos los cristianos por el emperador Decio.
Las imágenes del santo con una cabeza canina, que no tiene dudas, se mantienen hasta en la actualidad como reliquias curiosas de una antigua y extendida tradición. Quizá esta fuese la fuente de lo siguiente. Se dice que el santo, debido a sus características físicas, recibía insinuaciones por parte de mujeres de toda edad y de Dios. Para liberarlo del asedio femenino, cambió su rostro hasta por el de un perro. Del siglo XVI tenemos una curiosa representación en un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, en el que vemos representados a unos cinocéfalos haciendo negocios.
Lo del tema del perro no es del gato. Este es un perro especial, canino y todo lo que quiera usted. Sí. Pero que sí, efectivamente, hombres lobos también. O sea, siempre va un mamífero de esas circunstancias.
Sí, sí.
Y bueno, pues así se lee la historia y se leen las leyendas y las tradiciones.
Los frisos egipcios, como hemos relatado, pues ahí nos encontramos. Y de perfil siempre es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque a los egipcios representaban las figuras, tanto humanas como animales, de perfil.
Aparte de hacerlo de perfil, era que como estaban no presionados, estaban en plena naturaleza, la naturaleza para ellos era esencial. Entonces, todo lo que fuese naturaleza, incluidos los animales, cogían esa representación.
También en las pinturas rupestres, en las cuevas, en las famosas de Altamira, por ejemplo, pues vemos esos animales de perfil también, ¿no? Que pintaban aquellos que estuvieron por aquellos lugares de millones de años.
A lo mejor les resultaba más fácil así que ponerlo de frente.
Sí, sí, no. Si usted intenta dibujar, por ejemplo, un animal, más fácil será de perfil que de frente, ¿no?
O sea, que eran inteligentemente inteligentes.
Pues sí, ya tenían su cierto grado de inteligencia. Pues del mundo de los cinocéfalos vamos a ir ahora al oasis Taima, la piedra al-Nasla en el oasis de dicho nombre, o sea, el oasis Taima. En 1883, el científico Frederick Charles Huber descubre la estela de Taima que iba escrita en su copa exterior una buena cantidad de petroglifos con animales y símbolos extraños, así como los nombres de los dioses venerados de tiempos antiguos que datan al menos del siglo VI a.C. Actualmente se encuentran en el Louvre.
Al-Nasla prosperó en los siglos VII y VI a.C., gracias al comercio por su condición de oasis y lugar estratégico entre el Mediterráneo, Egipto, Mesopotamia y Arabia. Y llegó a ser un lugar muy importante de encuentro de quién estaban encontrándose. Pues de caravanas, claro, por supuesto. Y de caravanas y de un rey muy, muy especial, con un nombrecito que, vamos a ver si lo decimos bien.
A ver, dígalo, dígalo.
Tiglatpileser.
Muy bien, lo ha dicho muy bien.
Tercero, o sea que hubo dos antes.
Hubo dos Tiglatpileser antes.
Sí, la denominó en su honor Puerta del Desierto, a una de las entradas fortificadas de Nínive, la capital.
En la crónica de Nabónido, este relata que fue el destino del rey neobabilónico Nabónido durante el largo viaje de 10 años que efectuó. Si bien este no relata sus intenciones con total claridad, la ciudad pertenece entonces a Babilonia.
Sí, pero asimismo el reino nabateo de Petra se lo anexionó gracias a su condición de encuentro de caravanas y entró en su mejor época. Por ello, entre los siglos IV y II, el primero antes de Cristo y el segundo después de Cristo. El siglo II pasó a pertenecer al Imperio Romano y a su caída quedó incluida en el Imperio Bizantino. Más tarde jugó un papel importante dentro del Imperio Islámico.
Se mencionan en varios pasajes bíblicos con el nombre de Tema, hijo de Ismael. Hoy es un sitio arqueológico de 5 kilómetros cuadrados a 220 al sureste de la provincia de Tabuk, a mitad de camino entre la ciudad de Medina y Duma.
La roca, es que hay que hablar de la roca, porque la roca es especial. Es una roca con una hendidura que la parte perfectamente por la mitad y le hace verse espectacular. reposa sobre el oasis de Taima, en Arabia Saudita, y ambas partes están en equilibrio sobre su propio pedestal diminuto. Se desconoce la causa de la división, pero se defiende la idea de que deben ser a causas naturales, que incluyen arena arrastrada por el viento y lluvias periódicas.
Los siguientes descubrimientos arqueológicos muestran que en tiempos antiguos la zona donde se encuentra la roca de Al-Nazla debió de estar habitada al menos desde el siglo VI a.C. Sus primeros restos datan del segundo milenio, edad del bronce final. Estuvo gobernada por pequeñas fuerzas locales hasta la llegada de los asirios en el siglo IX a.C., a los que debieron tributo. Podría ser un dique volcánico de algunos minerales más débiles que se solidificó allí antes de que saliera a la luz.
También este oasis fue inicialmente un vasto oasis históricamente habitado con una fortificación, rodeada de un muro de piedra y barro sobre una colina que controlaba, eso es esencial, las rutas comerciales que atraviesan el desierto entre las localidades de Yatrik, Medina y Dumak.
El pozo de agua de Taima, que se llama Bir Adag, cayó en desuso por muchos siglos. En 1953, el rey Saud colocó 4 bombas de agua en el oasis y reactivó toda la zona para la escasa agricultura.
En el 2010, la Comisión Saudí para el Turismo y las Antigüedades anunció el descubrimiento de una roca cerca de Taima, con una inscripción jeroglífica del faraón Ramsés III. Hoy es un sitio arqueológico de 500 hectáreas de la provincia de Tabuk, en las proximidades del actual Talma, a 400 kilómetros de Medina y 830 metros sobre el nivel del mar.
Se conservan documentos que la acreditan en tiempos antiguos como colonia judía, provista de multitud de pozos y edificaciones. En el libro de Jeremías, el profeta se pronuncia en su contra y aparece también en fuentes asirias y babilónicas. Entre sus restos arqueológicos podemos destacar los siguientes:
la gran muralla perimetral, con torres de guardia que delimita 3 de los lados de la ciudad vieja del siglo VII a.C. y en adelante, que le valió la fama durante la Edad Media. Se conserva cerca de 15 kilómetros de unos 8 metros de anchura. Conserva en su interior corredores y escaleras y tiene grandes acumulaciones de arena en ambas vertientes.
También hay cementerios, multitud de estelas y lugares con inscripciones en varios idiomas como el arameo, el talmúdico o el nabateo, lo cual nos da una idea de la importancia del enclave. El castillo de Kars al-Ablaq, al suroeste del emplazamiento, construido por el guerrero poeta Samuel ibn Adiyah y su abuelo en el siglo VI, nos dan testimonio de todo esto. Desde luego, el mundo de los oasis podríamos decir que es un mundo enigmático.
Indudablemente, que fue un pueblo con una cultura y una religión digna de ellos, porque, a ver, eran importantísimos. Encontrar un oasis en pleno desierto, eso era buscar, vamos, el jardín del Edén.
Pues de todos estos sitios, fíjese que enseguida nos vamos a ir, bueno,
a otro sitio también enigmático, enrevesado, lioso.
Enseguida se lo decimos. Pues bien, amigos, como les decíamos, vamos a dejar Egipto, Sudán, el reino de los nabateos, y nos vamos a ir hasta México, porque nos encontramos con el parque, con un parque que donde hay un fantasma. Está en la localidad mexicana de Guanajuato, un lugar donde, como decimos, es dicen que hay un fantasma, ¿no? Hay un fantasma y que nos va a llevar, pues, al mundo del misterio. Esta leyenda sucedió en la localidad, como decíamos, de Jaral del Progreso, en Guanajuato, en México. El intendente de la ciudad, cuyo nombre desconocemos, mandó a colocar varios bancos de madera en un parque ubicado muy cercano a un cementerio.
El hecho fue que los bancos comenzaron a aparecer manchados y rotos, por lo que debió enviar a un vigilante para que los cuidase. Sin embargo, todos los agentes que fueron enviados comenzaron a enfermarse después de pasar una noche en el lugar.
Todos contaban que se le había aparecido en una forma fantasmal. Dicha explicación no fue aceptada por el intendente, por lo que decide enviar al Chino Herrera, un buen policía y hombre intachable. Como todos, el primer día se presenta a trabajar, pero al día siguiente tuvo que ser internado en el hospital. donde antes de fallecer le contó a su jefe una historia aterradora.
Todo estaba normal, ninguna incidencia que reportar, pero eso de medianoche algo comenzó a surgir. Una densa niebla y soplar un viento frío, a la vez que me pareció escuchar el llanto de una mujer al final del parque, y allí me dirigí.
En medio de la bruma divisé una silueta blanca a quien ordené abandonar el lugar porque era muy tarde, pero no me contestó. Después observé cómo aquella figura se dirigía al panteón mientras flotaba unos 30 centímetros del suelo. Acto seguido, el fantasma se abalanzó sobre mí. Tenía los ojos inyectados y encendidos en sangre. Aquellas fueron las últimas palabras del Chino Herrera. Pues sí, tenemos que decir aquello del Chino Herrera. Muchos oyentes dirán, hombre, un chino y ese apellido Herrera, ¿por qué se haría esto, no?
No, no, porque es que tenía cara de chino.
Claro.
Por eso, entonces, hay muchas personas que le llaman por un apodo. Sí. Uno le llama, por ejemplo, yo recuerdo que en Cordovía había una familia que le llamaba Los Granizos.
Pues tenían cara de granizo.
No, no, no. Me imagino que a lo mejor, pues no sé... Yo qué sé, porque le llamaban Los Granizos. Yo me recuerdo de eso de pequeña. Ahora, tendría que investigar a ver por qué le llamaban.
Tendrían la cara como un granizo. ¿Y un granizo cómo es? ¿Puede ser redondo, que no, cuadrado?
Que seguramente que a lo mejor iban diciendo, hoy va a haber granizada, hoy va a haber granizada, hoy va a caer granizo. Y se quedaron eso con la familia de Los Granizos.
Pues no, no me extraña, no me extraña nada estas cosas. Y a usted tampoco le extraña nada, ¿no?
Y lo que no me extraña, pero nada, nada, que aquellos que veían el fantasma cuando estaban haciendo guardia dijesen que no volvían.
Incluso se ponían enfermos de una enfermedad que les podía llevar hasta la muerte.
Lo que le pasó al Chino Herrera. Pero, ¿qué le parece si hablamos del Pozo del Dragón y el té?
Pues vamos brevemente, porque nos queda ya poquitos minutos para acabar el programa. Sí, vamos a hablar del Pozo del Dragón y el té. El Pozo del Dragón se encuentra en Fengwanglin, cerca de West Lake, para lo cual tenemos que cruzar la aldea Longin. En tiempos de antaño, los aldeanos que vivían de las cosechas se acercaban hasta este lugar para orar y ofrecer sacrificios para que el clima los ayudara y las lluvias no los olvidaran. Qué duda cabe que los rezos surtieron su efecto, ya que la población continúa viviendo de la producción del té. La vegetación es abundante y los arroyos siguen su transcurso imparable.
Originalmente se creía que el agua se encontraba en el pozo, estaba conectada con el agua del mar, así que de allí deriva el místico nombre que anteriormente fue llamado, vamos a ver, que me toca hacer de ¿estamos en China o estamos en Japón?
A ver,
¿no estamos
en China? Hable en chino.
Long Hawk, Long Cube y Long Quan.
Lo ha abordado usted. El templo que podemos ver cerca de la aldea fue movido piedra a piedra en 1438 desde una zona muy lejana, la de Fengwanglin. Esto sucedió dentro del tercer reinado de la famosa dinastía Ming.
Se cuenta que el emperador Qianlong de la dinastía Qin eligió este lugar donde estuvo 4 veces para escribir 32 poemas, 8 poemas por cada viaje, bajo la inspiración de 8 puntos panorámicos del lugar durante sus viajes de visita por el sur de China.
Pasado el tiempo, estos poemas fueron recolectados y compilados como las odas a las 8 vistas de Dragon Well, grabadas en numerosas placas de roca que se encuentran actualmente en el lugar.
Hangzhou es uno de los mejores lugares para experimentar la cultura del té, que hemos dicho que íbamos a hablar del té, no solamente del dragón, o sea, del pozo. Este tipo de té se produce en las regiones montañosas de todo Longjin. Dragón, eso le llaman, por eso le llaman.
El té posee 4 maravillosas diferencias: su color esmeralda, su aroma, fragancia intensa, su sabor, dulce y refrescante, y su forma, hojas con la forma de la lengua de un gorrión.
Entre los compuestos que contiene este té está el ácido amino catechu, una sustancia astringente utilizada en la medicina, tintura, bronceado y vitaminas, que poseen los efectos de estimular la producción de fluidos corporales, sacia la sed y es un refrescante.
Además de acelerar el pensamiento, ayuda a la digestión, a eliminar la eliminación de untuosidad, reducir la inflamación y la desintoxicación. Es sin duda alguna el té verde más conocido y apreciado por los chinos, un té de ardua elaboración cuyo origen está rodeado de, podemos decir, leyendas y mitos.
Los turistas que pueden visitar ese pueblo o ciudad, está el Museo Nacional del Té, donde describe la evolución del té chino en un periodo de miles de años y la cultura del té de colores. Además, el centro de plantación de West Lake Dragon Well Tea, ubicado cerca del museo, te ofrece la experiencia del té chino y su cultura.
Claro que existe la cruz de la moneda, es que a causa de su éxito y su fabricación se ha extendido progresivamente a otras provincias donde se siguen los mismos métodos que Hangzhou, por lo que se debe tener cuidado e investigar para saber si ese té que adquirimos es el auténtico, ya que también es víctima de numerosas falsificaciones y uno de los tés verdes más copiados del mundo.
De decirles que la cosecha se realiza a mano una sola vez al año, comenzando por la fiesta de los difuntos en China, que es el 5 de abril, para continuar durante semanas, pues en un proceso lento y laborioso. El recolector con experiencia puede llegar a conseguir 2 kilos de hojas frescas en 10 horas de trabajo.
En cuanto a que un aprendiz tardará unos 3 años en dominar la técnica suficiente para alcanzar esa pequeña cantidad sin quebrar las hojas o estropear el arbusto para la cosecha siguiente.
Cuando consigue un aspecto final por la hoja, el long jin, es quizá más fácil de identificar entre todos los tés puros. Se trata de un enrollado que imita la forma de una hoja joven y que llama la atención por su aparente falta de manufacturado.
Muy bien, hasta aquí llegamos saboreando así en el pensamiento un refrescante y un calentito té, según cuando le tomemos, ¿no? Si es en verano o en invierno.
Sí, el té, ¿no? El té y las pastas.
El té y las pastas, sí.
O
las
muy británico.
Sí, 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 sí.
Las pastas bien, pero yo el té, pues no sé, ese que el té dice que te pone nervioso, ¿no?
La teína y demás. Bueno, sí, yo creo que el café pone más nervioso la cafeína que la teína, pero bueno, ahí dejamos.
Pues le doy toda la... que sí, que tenía
tomando,
razón.
Tomando una refrescante tacita de té.
Bueno, pues quédese, yo me voy.
Pues el cofre de las palabras se va despidiendo porque si no se va, no puede volver.
Bueno, ya empezamos con las frasecitas de Mara. Nos encontramos como siempre la semana que viene aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia.
En nuestro programa tuvimos hoy a Sol Blanco Soler, que con la que hablamos ese tema tan interesante como es la clarividencia. Estuvimos en las pirámides nubias en Meroe, Sudán. Abrimos el bestiario con los cinocéfalos, hombres con cabeza de perro. También viajamos hasta Arabia Saudita, a la piedra Al-Nasla en el oasis Taima. Y acabamos en México, en Guanajuato, con el fantasma del parque, una leyenda mexicana.
¿Se ha comido usted algo?
¿Qué me he comido?
El dragón.
Ah, el dragón,
el
claro.
El té, ve cómo le ha sentado mal el té. Claro, ya sabe yo.
Claro, claro,
bueno,
sí.
Pero
el,
seguro que ha nombrado a todos,
el
¿no?
El parque del dragón.
Ahora sí.
Y el té.
Ahora se ha nombrado a todos. Bueno, señor director, me señala con el dedo. Eso está muy mal, mal señalar. Gracias por estar del otro lado. Les hablamos... O les hablaron, mejor dicho, Julián Bilbao y Marte Fuentes. En el control y registro del sonido, según el guión realizado del programa respectivamente. En fin, la frase. La amistad como el diluvio universal es un fenómeno del que todo el mundo habla, pero nadie ha visto con sus ojos. Esta frase es del escritor español Enrique Jardier Poncela.
Así, amigos oyentes, terminamos nuestro programa. Aprovechen lo que queda de la mañana, de la tarde, el atardecer, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura. Hay todavía a seguir cuidándonos y a cuidarse todos. Gracias por la atención, gracias por estar ahí. Saludos cordiales.
Tranquilo, que esta vez no voy a... Decía que tranquilo, que esta vez no voy a imitar a Susanita. Hoy me voy a portar seriamente. Adiós.